Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día. Les habla Gary Roque. Tomás Cardoso continúa de vacaciones. Como todos conocen, pues durante la primera media hora estaré yo a cargo de la conducción del programa y en la segunda media hora pues se tomará las riendas del programa Omar López Montenegro. Agradeciéndole la asistencia técnica a Johnny Pendaz y la producción de nuestra querida Ofelia Oviedo. Indudablemente estamos en una tarde lluviosa, peligrosamente lluviosa aquí en el sur del condado Miami-Dade. Pero en Cuba se estaba celebrando en el día de ayer el Día del Campesinado con motivo de la promulgación de la Ley de la Reforma Agraria. Esto data desde el año 1959. Y desde luego, pues, es tema de rigor, ¿no? Pues comentar con los que sí conocen verdaderamente de estos temas dentro de la isla lo que está ocurriendo, porque precisamente nos llega una denuncia del opositor Raúl Martínez Caraballo, el cual denunció aquí a Martín Noticias en la demolición en el día de ayer de su finca que comprendía tierras ociosas que el Estado le había arrendado desde hace algunos meses.
Bueno, hace ya varios meses que me dieron una tierra por las 300 y entonces estaba totalmente llena de marabú, de aroma, la desmonté completamente, la sembré, la preparé, la sembré de calabaza y en estos momentos yo no me encontraba aquí, estaba fuera de aquí en el día de hoy y me llamaron a la casa que había un tractor demoliendo la siembra y en estos momentos está demoliendo la tierra aquí. Y me subí en el tractor, le pregunté al operador que quién lo había mandado a demoler la tierra, que si él no vio que había una siembra de calabaza, que estaba sembrado eso completo, y dice que lo mandaron de la cooperativa a demoler la tierra, que él es primo de un agente de la seguridad del Estado, lo cual lo mandaron a demoler la finca hoy. Ya esa tierra aún el municipio lo había aprobado en estos días, que ya hace 4 años que a mí me rescindieron la finca. Y entonces yo me mantuve en la posición de no salir de la finca, entonces bajo resistencia no hemos mantenido la finca con la familia y todo eso, y entonces en estos momentos ellos me mandaron a buscar y me reunieron allá en la donde radica la agricultura, en Honduras, y habían tomado la decisión el que ellos habían reconocido todas las violaciones que se habían cometido. Bueno, me mandaron a que siguiera trabajando la finca y ahora mandaron a este hombre a demoler el campo completo.
Bien, esta era la denuncia que precisamente el opositor Raúl Martínez llevó a cabo durante la jornada del día de ayer, 17 de mayo, en que quedó instaurada por el gobierno como el Día del Campesino Cubano. Y vámonos ya a entrar en el tema, porque también hay tabaqueros en Holguín que están haciendo una huelga o hicieron una huelga de brazos caídos contra una reducción salarial bastante fuerte que les hicieron. Y tenemos precisamente desde también Victoria de las Tunas a nuestro querido Berto Méndez Castelló, nuestro habitual colaborador en este programa de Cuba al Día, para analizar las consecuencias de esa firma de la reforma agraria en el año 1959 y al querido tabacalero Rolando Pupo, el cual pues se nos va a hablar de la situación que se está confrontando con uno de los renglones más importantes en la economía cubana, que es el cultivo y la exportación y elaboración del tabaco. ¿Ambos se encuentran en línea, Ofelia?
Sí, Cari, te escucho perfectamente. Buenas tardes para ti, para el equipo de Radio Martí, para todos los que nos escuchan.
Bienvenido, mi querido amigo Méndez Castelló, y tengo también a Rolando Pupo.
Ah, está bien, aquí en línea, y gracias a ustedes por tenerme presente bien en su programa.
Qué bueno que vamos a estar los tres tocando este tema, porque precisamente contigo voy a comenzar, Rolando. Hubo una huelga de tabaqueros de brazos caídos, pacífica, pero muy firme. Fueron los tabaqueros de Adonis Cabrera en Holguín. Esto fue el viernes 13. Y la huelga, pues, por una reducción bastante fuerte de los salarios. Ellos percibían entre 500 y 800 pesos en moneda nacional y van a ganar entre 80 y 150. Háblame un poquito de la situación que están confrontando ustedes, los tabacaleros. Vamos también a decirle a nuestro querido Méndez Castelló, que cuando quiera, pues, que comente también, porque contigo vamos a tocar el caldo grueso, que es la reforma agraria en el año 1959 hasta la fecha de hoy. Adelante, Rolando.
Correcto. Bueno, mira, primeramente, yo creo que esta reducción de salario se debe a que este año ha sido un año muy difícil para la producción de tabaco.
¿Y por qué?
Se espera, porque el año fue un año muy muy malo, pero aparte, las condiciones que trabajan los campesinos, es muy difícil lograr una cosecha de tabaco con éxito y grandes proporciones de tabaco en calidad y en cantidad. Este año se espera que haya un déficit de tabaco de más del 50% en cantidad y más del 50% en la calidad de tabaco. Todavía, a estas alturas en mayo, todavía se encuentra tabaco en las vegas de tabaco en un punto de empezando a recolectar un tabaco que está ya en muy mala calidad, muy malas condiciones debido al clima, las altas temperaturas, y es un tabaco que no va a tener la calidad requerida. Entonces ya el gobierno está previendo esto porque ellos sí tienen todos los cálculos en la mano, y entonces pues ya están tomando medidas, y yo creo que una de las medidas que están tomando es esta: reducir el salario a los trabajadores, como también que este año se implementó un precio para el tabaco que ha sido el precio más injusto a través de la historia, ha sido el precio más injusto que le han puesto al tabaco aquí en Pinar del Río.
¿Y por qué? ¿Qué precio le han puesto, por ejemplo?
Sí, ellos anteriormente pues pagaban una cantidad de tabaco en moneda nacional y también hacían otro pago en divisa. Ahora no. Ahora unificaron el pago, va a ser un solo pago en moneda nacional, y entonces los campesinos han sacado cuenta porque se va a pagar el quintal de tabaco a 2,000 y tantos pesos, pero cuando el campesino saca cuenta y paga los gastos, paga los insumos, se da cuenta que el margen de ganancia es bastante pequeño. Y entonces también ya está incluida la divisa en este pago, en un solo pago en moneda nacional. Ya la divisa no se va a pagar como antes, porque antes se pagaba también un estímulo en divisa, ya no se va a pagar en divisa, entonces este precio ya adquiere ya toda la divisa y la moneda nacional, es un solo pago.
Bueno, pues indudablemente ha sido bastante la afectación, pero ahora ya mi última pregunta para pasar, y claro, desde luego, mi última pregunta con relación al tabaco, porque vamos a seguir los tres en el programa. ¿Se está sembrando a destiempo? ¿Se está manteniendo lo que es la fertilización y lo que es el cuidado dentro de lo que son las casas de tabaco?
No. Mire, a través de los años siempre ha habido problemas con los insumos, con el fertilizante, y también las casas de tabaco también se encuentran muy deterioradas porque muchas no tienen un techo adecuado, muchas no cuentan con una pared adecuada, están ahí, el tabaco se encuentra casi a la intemperie, y el tabaco claro que no está secando con la mejor calidad. ¿Por qué? Porque no tienen las mejores condiciones las casas de tabaco. Y los campesinos están trabajando en condiciones adversas porque tampoco cuentan con nada para poder hacer producir la tierra con eficiencia. Los sistemas de regadío son unos desastres, la maquinaria es un desastre, tienen que utilizar atraccional que es muy lento y muy pesado, y verdad que la situación es muy, muy, pero muy difícil.
Bien, Méndez Castelló, ¿has estado escuchando a Rolando Pupo?
Sí. Sí, Cari, mira, este es un buen ejemplo de que en Cuba la tan llevada y traída reforma agraria es un sofisma, ¿no? En cualquier país en que exista un Estado de Derecho y en que la agricultura se tenga en su justo lugar, no es el agricultor quien va a correr con las pérdidas, porque precisamente deben haber empresas aseguradoras que corran con los gastos, con los riesgos, que cubran los riesgos que enfrenta el agricultor, riesgos climáticos o riesgos de cualquier otra índole. Pero ahora estamos viendo aquí, según dice acá el agricultor, que son los productores quien por donde se va a reventar esta la parte débil esta de la cuerda. O sea, van donde quién va a pagar los gastos, bueno, pues es el salario de los agricultores, no es una empresa aseguradora, porque bueno, la empresa aseguradora es del Estado también, como lo son las tierras en su mayor parte, y entonces pues digamos que el que paga manda, ¿no? Según dice el viejo adagio, y esto es lo que está sucediendo, Cari.
Dino, desde luego, quiero hablar contigo, que me hagas con un profundo análisis, porque tu artículo en Cubanete hace como una especie de periplo, ¿no? Desde el año 1959, en que se firmó la ley de la reforma agraria, todas las mudanzas que ha tenido, cómo se han llamado de distintas maneras, cooperativas agrícolas, asociación de pequeños agricultores.
Para al final lo mismo.
Y quisiera que, para beneficio, ¿no?, de todos los que están escuchando, fuera tu opinión, no la mía, porque yo no soy agricultora, yo soy comunicadora, fuera tu opinión, me hicieras un escrutinio de hasta dónde era necesaria una reforma agraria que fuera tan inepta, o era necesaria una reforma agraria que mantuviera al campesino como protector de sus tierras y cultivador de las mismas, y el gobierno pues sencillamente apoyara al campesinado.
Mira, Cari, en la Constitución de 1940 ya se prohibía el latifundio, ¿verdad?
Yo lo sé.
Bueno, es claro que en Cuba urge, en estos momentos urge más que nunca una reforma agraria. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que hay es que incrementar la propiedad agraria, no concentrarla en unas pocas manos o en una sola mano, en este caso, que es la mano del Estado. El agricultor en Cuba, por ponerte un ejemplo, cuando en el año 94 esas empresas estatales las fundieron en lo que ellos llamaron unidades básicas de producción cooperativa, pues bueno, tenían algunas encomiendas. En el caso de la caña, producir más caña, pero además producir más bienes de consumo para el agricultor y para su familia. Hoy día vemos que esto no se ha materializado. Y es más, se decía que ellos eran los dueños de la tierra. No eran los dueños de la tierra, pero sí los dueños de la producción. La tierra la tenía en usufructo, que permanece en manos del Estado, la propiedad. Pero bueno, sucede con la caña, lo ha sucedido este año precisamente con la caña, lo mismo que está planteando el agricultor del tabaco. Los cañeros han tenido precios ínfimos con la caña, producto de diversos riesgos climatológicos que han sufrido. Nadie ha sufragado esos gastos, ninguna empresa estatal, ninguna empresa aseguradora ha ido al bolsillo del agricultor. Entonces, mientras, digamos que en un país la tierra no pertenezca verdaderamente al que la trabaja y disponga de ella, cuándo voy a sembrar, qué voy a sembrar y cómo lo voy a comercializar, pues sencillamente no va a funcionar la agricultura en Cuba. Yo no sé, Cari, tú que eres comunicador, estás al tanto de las cosas, si te recuerdas cómo hace algunos años en Europa sucedió un caso triste, cisternas de leche que sencillamente los ganaderos estaban botando porque el precio que pretendían pagarle era ínfimo. Bueno, está muy mal eso de botar la leche, porque es un alimento y hay mucha gente necesitada.
Sí.
Pero está muy bien que un agricultor exija porque se le pague su justo precio, el justo precio de lo que él produce. Y eso acá en Cuba no funciona así, porque sencillamente, como yo escribí en el artículo, pasamos del latifundio de manos particulares al latifundio en manos del Estado. No ha cambiado gran cosa. Es más, la propiedad, lo que se ha concentrado en una sola persona. Bien, que esta es una persona jurídica, que es el Estado, correcto. Pero de muchas personas particulares, de muchas personas naturales que eran propietarios, pasó a una sola persona omnipotente. El señor Estado, que es quien ordena y manda, ¿no?
No, desde luego, hay algo dentro de que quiero compartir también con Rolando, dentro de este tan interesante artículo tuyo en Cubanet. Tú señalas que hasta el derrumbe del comunismo de la extinta Unión Soviética Durante años proporcionaron, hablamos de Cuba, maquinarias, combustibles, lubricantes, abono, plaguicidas y toda una suerte de insumos, y las empresas agrícolas estatales oscilaban entre 3.000 y 30.000 hectáreas de superficie. Y con todo, desde el 12 de marzo del 62, cuando a través de la ley 1015 fue decretado el abastecimiento por cuota, y hasta el día de hoy la población cubana debe adquirir arroz, frijoles y carnes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí viene mi pregunta también. Méndez Castillo, ¿qué pasó con todo lo que la extinta Unión Soviética le dio a Cuba? ¿Y a dónde, bueno, a dónde ha ido a mejorar la economía del cubano correcto. De a pie, la reforma agraria y la producción de valga la redundancia, de productos que antes Cuba producía y hoy tiene que importar?
Mira, Cari, hay algo claro. Por allá por el año 58, 59, Cuba tenía, los arroceros cubanos tenían abarrotados los almacenes de arroz. ¿Tú sabes por qué? Porque sencillamente en algunas ocasiones no podía competir con el arroz importado. ¿Entiendes? Sucedía claro. Eso. Existía ese problema porque el consumidor tiene derecho a escoger lo que él va a pagar. Bueno, puede escoger la mejor calidad. Se habló de, durante muchos años, el gobierno cubano habló de proteccionismo. Incluso criticó al gobierno estadounidense porque sencillamente protegía a sus granjeros y a sus rancheros. Bien. ¿Dónde está la protección? No vamos a hablar de proteccionismo, vamos a hablar de protección que se da al agricultor cubano. Ninguna, porque como bien se expresa en ese reportaje, hubo una época en que lo que sobró en Cuba fue maquinaria, petróleo, combustible, plaguicida y toda suerte de equipamiento para producir.
Y experimentos como el cordón de La Habana.
Y entonces teníamos y tenemos una cartilla de racionamiento. ¿Por qué? ¿Algo qué es lo que no funcionaba ahí? ¿Por qué no producía el campo? Sencillamente el campo no producía porque alguien dijo en alguna oportunidad, vamos a sembrar café en La Habana. En otra oportunidad dijo, vamos a hacer 10 millones de toneladas de azúcar. Y sencillamente, señores, usted para hacer un plan tiene que primero pensar si eso es posible. Y si usted va a vivir de ilusiones, oiga, como dice el viejo adagio, va a morir de desengaño, ¿no?
Me voy un momentico porque hablaste de planificación y regreso contigo por algo que recordé. Rolando Pupo, ¿hasta dónde tú coincides en estos criterios que tiene Méndez Castillo, que está en Victoria de las Tunas y tú estás en Pinar del Río?
Bueno, mire, yo coincido 100% con él. ¿Usted sabe por qué? Porque, mire, los modelos de producción que están confeccionados dentro de Cuba son para controlar a los campesinos, no son para desarrollar la agricultura ni para aumentar la producción. Y en Cuba no hubo una reforma agraria. En Cuba hubo una reforma agraria para quitarle la tierra a los antiguos dueños y entregarse al Estado. Porque en teoría quizás existan propietarios de tierra, pero cuando vamos a la práctica nos damos cuenta que el 100% de las tierras en Cuba son del Estado. Otra cosa, la economía en ningún sentido de la palabra se puede planificar. Hay que dejarla libre. Que ella esté en la ley de la oferta y la demanda. Y estoy de acuerdo con él. Los campesinos tienen que, aquí en Cuba tiene que existir otra reforma agraria que le dé la tierra a todos los campesinos. Abolir todas las cooperativas y abolir ese modelo de producción que, como lo dije al principio, está confeccionado para controlar y adoctrinar a las masas.
Regreso contigo, Méndez Castillo. ¿Qué pasó con un organismo que se llamaba Junta Central de Planificación Económica, JUCEPLAN?
Bueno, el JUCEPLAN se fue junto con el CAME, con el Consejo Mutuo de Ayuda Económica.
Se fueron de viaje
los dos. Los dos se fueron, bueno, deben estar quizás por allá por Siberia, o bueno, quizás estén en la dacha de Putin, ¿no?
¡Qué barbaridad! Quiero agradecerles, sí, ¿no?, de verdad a los dos, porque indudablemente Creo que esto nos ayuda a entender un poquitico el por qué hoy por hoy Cuba es un país con una economía que va en decreciendo, por qué hay hombres que no quieren ser campesinos, por qué todos quieren quizás salir del país. Son muchos los detalles que inciden, ¿no?, dentro de lo que es la problemática del cubano de a pie hoy por hoy en la isla. Pero indudablemente lo que es la canasta familiar, del 1 al 10, ¿cuánto ha decrecido, Méndez Castillo?
Bueno, ha decrecido, decir una cifra es algo, digamos, hipotético, porque a ciencia cierta nadie puede decir hasta dónde ha descendido el nivel adquisitivo, el poder adquisitivo del cubano. Eso es algo que hipotético, porque sencillamente cuando usted lo compara con otras naciones o con naciones civilizadas que ya le contemplan hasta, digamos, el mismo periódico o la televisión o pequeñas cosas lo contemplan como bienes de consumo que son, digamos, perentorios para el ser humano. Usted ve que nosotros vivimos en una época que es muy cercana a la época de los aborígenes, ¿no? Porque estamos en el siglo XXI y es una comparación que dirá, bueno, este hombre estaba hablando cosas grotescas, tremendamente desmañadas, pero no, estamos en el siglo XXI y nosotros, Cuba, estamos a 45 minutos de la economía más desarrollada del mundo. ¿Qué pasa en Cuba entonces? ¿Qué ha sucedido? Con el mercado más grande del mundo, lo tenemos a 45 minutos vía aérea, ¿no? A 90 millas vía marítima. ¿Y qué pasa con Cuba? ¿Por qué Cuba tiene esta situación? Alguien le están echando la culpa ahora al productor, porque siempre las culpas no caen al suelo. Unas veces caen en manos del campesino, otras del constructor y demás. Pero es que hay un principio de dirección que es inviolable. Un jefe, sencillamente un director de una empresa o demás, puede delegar autoridad en su subordinado, en la personas que tienen conduciendo la tarea ejecutiva, pero la responsabilidad es indelegable. Esa responsabilidad de lo que sucede en una casa, en un país, donde quiera que sea, es del que está dirigiendo. Y aquí nada más, en más de 50 años hemos tenido dos personas dirigiendo este país, ¿no?
Sí, y te doy las gracias. Ya tú conoces que cuando la musiquita de fondo empieza a sonar es que se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, Rolando Pupo, desde el extremo occidental, y a nuestro querido Méndez Castelló desde el extremo oriental, de San Antonio a Maicí. Usted escucha Radio Martí. Regresamos después de esta breve pausa promocional con Omar López Montenegro. Estamos de regreso nuevamente en la segunda media hora de Cuba al Día. Aquí a mi lado pues se encuentra Omar López Montenegro. Indudablemente ha estado lloviendo muy fuerte. He tenido que coger el blower, secarle el pelo, volver a hacerle la raya, porque indudablemente usted rompió récord en Facebook en el día de ayer.
Mi pelo causó sensación en Facebook, mi querida colega Cari Roque. Gracias a ti que me lo arreglaste muy bien.
No, indudablemente. Yo he recibido mensajes privados que después te daré a ti. Pero no es menos cierto de que este es un trabajo que se disfruta, este es un trabajo que se... da gusto hacerlo, el equipo es bueno, y no todo puede ser tan dramáticamente triste. Tenemos que tener nuestro momento de esparcimiento. Justamente estaba yo comentando, Omar, hace poquito con Méndez Castelló y con Pupo, la situación de la agricultura en Cuba. Y creo que también pues te toca un poco, pero sobre el costo de los precios, que justamente están ahí, les han puesto un tope a los precios.
Congelado
completamente, metidos en el congelador.
Exactamente, y sí, ese tema yo creo que es interesante, porque como siempre digo, en otros países el gobierno no puede congelar precios o puede ponerle topa. Al contrario, el gobierno puede subsidiar productos para que bajen el precio, pero no dictar arbitrariamente cuáles son los precios.
Pero no estamos hablando de otros países. Vamos a hablar con Cuba. Te dejo con Cuba.
Muchísimas gracias, Cari Roque. Como siempre, en esta, digamos, transición. Aquí sí tenemos transiciones.
Muy buenas.
Muy buenas, muy suaves, muy democráticas. Gracias, Cari Roque. Sí, la política de imponerle precios topados a los productos agrícolas en Cuba, pues está dejando ver sus efectos de alguna manera, fundamentalmente en las zonas rurales. Nuestro colega Adriel Reyes nos tiene más detalles con un reportaje sobre esto.
La localidad rural El Horno en la provincia Granma está que arde y no precisamente por las altas temperaturas. Los precios topados impuestos por el gobierno provocaron la salida de los que se dedicaban a vender productos agrícolas y ahora no hay ni quien venda y mucho menos que vender.
Ahí lo que se vendía era carne de cerdo. Ahora casi siempre esa placita, ese mercadito está cerrado.
Y ahora hace aproximadamente 15, 20 días no hay carne de puerco, no hay carne de carnero. No se han perdido todas las viandas y las hortalizas por los precios topados.
Según la ama de casa de esa localidad granmense, Graciela Hernández, y el campesino Emiliano González, las personas que vendían allí.
Ellos compraban el cerdo a un precio alto y entonces le impusieron que tenían que venderlo a 17 pesos la libra y a ellos no le da resultado porque compran el cerdo vivo muy caro, ¿ves?
Y entonces uno de ellos vendió, mató unos puercos, lo vendió en su casa y rápidamente lo llamaron las autoridades, lo estuvieron amenazando que la próxima vez era con multa y era represión y ya usted sabe.
Pero también intentaron sacar licencias para vender independientes del Estado, pero no los dejaron.
Y entonces le dijeron de que tenían que dejar los puestos y ellos reclamaron sacar una patente para vender particular y no se la quisieron dar.
Mientras tanto, en los puntos donde se vende a los precios topados establecidos por el gobierno.
Me estaban diciendo unas personas que ellos fueron a un lugar en Bayamo que se llama El Chapuzón, donde allí sí los precios están entre 17 y 15, como dijo el gobierno. Pero ahí para comprarlo tienes que caer en la corrupción o en el socialismo o la violencia, porque las colas son muy grandes, las personas amanecen de un día a otro en la cola y para tú comprarlo tienes que comprar un turno que los mismos, las personas que están allí que han convertido eso en un negocio y muchas veces las personas van de lugares distantes hasta allí y no alcanzan el producto.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Bueno, y esto es lo que tenemos sobre el tema de los precios topados en la agricultura y la realidad es que ¿cuál es el efecto concreto y real que están teniendo sobre la población cubana, sobre todo muy importante, la economía casera en Cuba, esa mini economía que tiene, o microeconomía que tienen que manejar, pues los padres de familia, los que soportan de alguna manera ya el peso de la economía familiar. Pero hay otro tema que pesa también grandemente sobre la economía familiar y es el tema del fin del curso escolar. Está llegando a su fin el curso escolar en Cuba. La gran pregunta que se hacen muchos padres de familia es ¿qué hacer con los muchachos? ¿Qué hacer con los hijos? ¿Cuáles son las opciones? Y me gustaría, tenemos en línea desde Santi Espíritu a la periodista independiente Aymara Peña. Según tengo entendido, no hay colas solo para los productos agrícolas, como mencionaba en el reportaje de Adriel Reyes, sino también para comprar uniformes escolares. Aymara, bienvenida a Cuba al Día.
Muchas gracias y un saludo para todos también. Pues sí, como decía, no solamente los productos agrícolas están dando mucho de qué hablar ahora en este momento. También, bueno, pues la llegada de las vacaciones y, bueno, algunos padres que a veces nos adelantamos, tenemos que hacerlo de esa forma para prever, bueno, lo que tendremos entonces para el curso que viene, ¿no? Como los uniformes, que comenzaron su venta ayer y desde ayer todos los lugares me estaban vendiendo, eran colas enormes. Yo misma me pasé casi como 5 o 6 horas en una cola desde bien tempranito, oscuro en la mañana y casi alrededor de las 12 del día, casi 1 de la tarde, fue que pude comprar el uniforme y muy grande, porque las tallas pequeñas se habían acabado, mi niño es pequeño. Y entonces ya tú sabes, eso es una odisea para nosotros las madres acá en Cuba también, de cierta forma, y en todos los lugares hoy que pasé, que creo que ya yo afortunadamente lo pude comprar ayer, en todos los lugares que pasé, habían personas también que desde ayer hicieron cola y no pudieron comprar, tuvieron que ir hoy otra vez. Y así, porque sí es bastante las personas que van ya preparándose para el curso que viene y a veces se escasean los uniformes, después no hay y hay que comprarlo lo más rápido que puedas, entonces ya tú sabes.
Bueno, una pregunta que se me ocurre, Aymara, escuchándote, pero no es un poco temprano, todavía ni casi ni siquiera se ha acabado el curso escolar, y entonces ahora es que ponen a la venta los uniformes del próximo curso escolar, ¿no es un poco extraño eso?
Sí, mira, ¿qué pasa? Dan como un cupón, porque dan un uniforme por niño, y bueno, para los grados que continúan, ¿no? Los grados comenzantes sí compran dos uniformes, más o menos. El uniforme viene costando las dos piezas más o menos 10 pesos, 5 pesos cada pieza. Entonces, las personas, bueno, pues los ponen a la venta desde este tan temprano así, porque como ya te digo, es mucho, las personas que compran el uniforme, es mucho el tiempo que llevan las colas y demás, porque también hay lugares donde no ponen a venderlo. Por ejemplo, te puedo decir aquí en mi radio de acción, hay una comunidad que queda más o menos a 4 kilómetros de la que yo vivo, y entonces tienen que trasladarse de allá hasta acá, hasta esta tienda, a comprar, y son unos cuantos niños, ¿verdad? Unas cuantas personas que tienen que comprarlo. Entonces lo ponen a vender desde temprano, así, pienso yo que sea por esa razón, ¿no? Porque se hacen unas colas muy grandes para eso.
Bueno, se suma ahora a nuestro programa desde la ciudad de Santiago de Cuba la periodista independiente Lisandra Robert Salazar. Lisandra, bienvenida a Cuba al Día. Estás aquí con Aymara Peña en Santi Espíritus.
Muchísimas gracias por invitarme. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias, Lisandra. Estamos hablando del curso escolar que llega a su fin. ¿Cuáles son las opciones, los problemas para comprar el uniforme que mencionaba Aymara Peña en el caso de Santi Espíritus? ¿Cuál es la situación en Santiago de Cuba? ¿Similar? ¿Hay muchas opciones o los mismos problemas, colas, falta de oportunidades?
Aymara, mija, te considero, yo también estaba en una cola hace poco minutos igual para la compra de dos uniformes escolares, para mis dos niñas. Y me pasaba así como le ocurría a Aymara, no hay talla, tengo una niña que va para segundo grado. Es pequeña, es delgada y no encuentro talla. La talla más pequeña que había era la 12. Y prácticamente tengo que desbaratar la camisa para que la pueda usar. Pero cabe resaltar, yo pude comprar el uniforme porque yo pagué 20 pesos a una que estaba delante ahí casi ya al comprar, y fue que pude comprar, si no, no iba a poder comprar. Y así le está ocurriendo a todas las madres. ¿Y por qué lo de la temprana edad de la venta de los uniformes? Una, como decía Aymara, son muchos, y dos, porque aquí no existe ni momento, ni hora, ni nada para hacer las cosas. Ellos ya te lo dan ahora y vas y los compras, si puedes alcanzar, por supuesto. Pero muy aparte de eso, los padres piensan que dándolo temprano tiempo, es decir, aún no se ha acabado ni el curso y ya lo están vendiendo, van a lograr conseguir las tallas que necesitan para sus hijos. Que no es así, ni ahora que antes de que se acabe el curso, ni en vacaciones, ni antes de empezar el curso, porque lo hacen todo con muy poca regularidad. No tienen en cuenta la talla, el tamaño de los niños, no se dan cuenta de que los niños acá no crecen a la medida que deben de crecer, no tienen el tamaño según la edad, y lo hacen así, por decirlo, por cantidad. Vamos a sacar 1000 tallas 12, no importa si les sirven o no les sirven, lo importante es venderlo y ya.
Lisandra, una pregunta. ¿Esta es una situación, digamos, circunstancial de este curso escolar, o esto es una situación que se presenta todos los años cada vez que viene este periodo?
Sí, esto desgraciadamente no ha cambiado en nada. ¿Por qué sucede esto? Porque no tienen para surtir en todos los lugares. En todas partes, en todas las tiendas que hay opciones de comprar el uniforme escolar, hay colas, porque como mismo decía Aymar, hay personas que son de otros lugares que tienen que trasladarse bastante lejos para comprar un uniforme. Un ejemplo, acá en el Cayo Granma, tienen que venir hasta Santiago, tienen que coger una lancha, cruzar una parte del mar, coger un transporte, volver a coger otro transporte para entonces poder comprar un uniforme. Imagínate, eso es algo, si tuvieran la opción de cerca de allá del Cayo o en el Cobre, un ejemplo, tuvieran una tienda donde coger los uniformes, pienso yo de que las escuelas no serían así, no estarían tan abarrotadas, pero es que no lo hay. Hay lugares en los que sinceramente no tienen las madres cómo comprar un uniforme y se tienen que trasladar un poco más a la ciudad para poder los comprar. Y esta situación es así año tras año, hasta ahora ha sido así, y desgraciadamente mientras vivamos bajo esta dictadura va a continuar así.
Aymara, pasando a otro tema que tiene que ver con esto más allá de los uniformes, ¿cuáles son las opciones vacacionales para los niños una vez que termine el curso escolar que ya se avecina?
Bueno, pues déjame contarte, bueno, por acá por Santi Espíritu, las opciones, una de las principales opciones es los campismos, pero ya a esta fecha de en la que estamos ya no quedan reservaciones en ningún lugar. Es porque, bueno, las personas cuando comienzan las ventas de la temporada de verano, pues enseguida se abarrota, se acaban, son solamente 6 campismos en Santi Espíritu, una provincia bastante grande. Los campismos no tienen una capacidad muy amplia, es decir, es muy baja la población que puede ir a los campismos. Otras opciones, pues, pudiera ser los caballitos en Santi Espíritu, que es como un parque de diversiones, ¿ves? Pero que tiene la mayoría de los equipos rotos. Por ejemplo, la Estrella no está funcionando y hay un barquito que tienen ahí tampoco funciona, que hay muy pocas opciones. El bosque, que bueno, hay unos animalitos allí y las ofertas que hay allí prácticamente son también del cuentapropismo y son bastante caras. El cuentapropismo en esa área aún continúa en oferta y demanda y por ejemplo una vueltica en un carrito pequeño te cuesta 10 pesos y es algo que es bastante bastante caro. Yo misma cuando llevo a mis niños me arreglo bien y ya tú sabes, a veces, no niño, tengo que hacerle señas y esto no y no sé qué, porque en realidad es bastante bastante caro. Y por otra parte, bueno, lo que acostumbramos a hacer siempre, mandarlo a casa de algún pariente una semana y demás, porque opciones en realidad, no hay muchas opciones en Santi Espíritu para vacacionar. El Copelia de Santi Espíritu, que es uno de los lugares que las familias a veces van para comprar helado un poco más barato y compartir allí, pues el Santi Espíritu no está produciendo helado, tiene que esperar a veces hasta las 2 de la tarde o 3 de la tarde que llegue el helado de Cienfuegos o de Villa Clara. Entonces son opciones que se nos hacen difícil, ¿verdad? Se nos hacen muy difícil a la familia, pues hay que tener una conexión y decir, bueno, este día voy ahí, pues ya que tienes que dedicarle el día entero a eso.
Aymara, una pregunta, ¿cómo te las arreglas entonces? ¿Cómo se hace para pasar el periodo de tiempo? ¿Qué tiempo es este periodo vacacional?
Bueno, pues el periodo vacacional son 2 meses, alrededor de 2 meses, ¿no? Entonces en ese tiempo lo que uno hace es que un par de veces lleva a los niños a pasear a alguna parte, o viene algún familiar y por ejemplo mi hermano y se lo lleva una semana y lo tiene en su casa, por lo menos el más grandecito que es el que está en la escuela, porque el pequeño siempre está de vacaciones. Entonces eso es lo que hacemos por acá, un pasadía en la playa, porque también las casas en la playa son bastante caras. Y entonces la playa por acá por la cabecera provincial nos queda un poco lejos porque queda en el medio de la isla, entonces tienes que acercarte a Trinidad, que queda en la costa sur, o acercarte a la costa norte que es en Yaguajay, y entonces es muy costoso también.
Lisandra, ¿cuál es la situación en Santiago? La misma pregunta te hago, ¿cómo se la arreglan ustedes, madre, cuando llegue este periodo para por lo menos tratar de que sus hijos la pasen lo mejor posible?
Bueno, en mi caso más o menos parecido a Aymara, en caso de algún pariente o algo así. Tengo la suerte, la dicha, la virtud de que pertenezco a una organización que está muy pendiente de eso, del bienestar de los niños, principalmente el de los activistas. Y en varias ocasiones, en lo que transcurre los 2 meses de vacaciones, se hacen viajes, paseos por nuestra organización, la Unión Patriótica de Cuba, y eso es que, créeme, alivia bastante que pasen estos 2 meses de vacaciones lo más agradable posible. Hay varias opciones gastronómicas. Acá en Santiago sí hay varias opciones. El problema es la economía. Es bastante caro. Hace poco se inauguró el parque de diversiones. Ahora se llama el Parque de los Sueños. Es el Parque de los Sueños, sí, para los niños. Y el que recibe el dinero, pero el Parque de las Pesadillas para los padres. Créeme, porque son bastante caras las opciones que hay allí. Lo más barato que te cuestan son las papeletas, que te cuestan 1 peso, pero tienes que comprar por alrededor de 15 papeletas para que el niño de 3, 4, hasta 5 vueltas en un solo equipo, porque la mayoría no están funcionando. Tenemos la opción también de las playas. Acá en Santiago las playas no quedan tan lejos. Los camiones particulares por cuadra hacen recogida y esa serie de cosas y te cobran 20 pesos por persona por llevarte a una playa. O tienen la opción de levantarte a las 5 de la mañana para ver si puedes coger una guagua y pasarte un rato en la playa. Y la otra es, como te expliqué, tener la suerte de que tengas un familiar que en ese tiempo de vacaciones te quiera ayudar y quiera pasar con tus hijos un rato, 1, 2, 3 semanas, quizás dos o tres días. Pero las acciones por parte del gobierno son bastante cortas, pocas y bastante caras. Y para los padres se hace bastante difícil, más para los padres que trabajan y en ese tiempo no tienen ellos vacaciones. Inclusive hay muchos padres que tienen que llevárselo a su centro de trabajo para poderlos cuidar, para poder estar, para que estén bajo su supervisión. O en algunos casos hay niños que van a jugar a las escuelas. Hay escuelas que más o menos en julio, que es el mes un poquito que más hay actividad, realizan juegos participativos, los mismos profesores de educación física o las personas que tienen que ver con recreación, hacen juegos y es hasta el mediodía.
Ahora,
pero
Lisandra,
las opciones son pocas.
Lisandra, perdóname que te interrumpa en este punto.
Sí, no hay problema.
Una de las cosas que mencionaba Aymara, por ejemplo, en Santi Espíritu, es que las opciones de los cuentapropistas, porque aquí estamos hablando del caso tuyo de las del gobierno, las oficiales, pero las de los cuentapropistas, pues tampoco resuelven los problemas de la población. Y entonces, una de las grandes banderas del general presidente Raúl Castro, pues cuando tomó el poder, fue este avance del sector de cuentapropistas, que supuestamente iba a ser la fórmula mágica que iba a resolver los problemas de la población. Entonces, ¿cómo encaja esto dentro de este esquema que estamos hablando de brindarle opciones que sean asequibles, ¿no?, al poder adquisitivo de un cubano común y corriente? ¿De verdad el cuentapropismo llena estos espacios o está fuera del alcance de ustedes?
No, no, el cuentapropismo está, pero no alcanza, no se puede. A medida que va pasando el tiempo le van cobrando más impuestos al cuentapropista, y el cuentapropista, por supuesto, tiene que subirle el precio a lo que está ofertando. El mismo ejemplo que ponía Aymara de los llamados caballitos, acá también hay personas que tienen equipos de eso. Las vacaciones pasadas, una vuelta que no duraba, no llegaba a los 2 minutos, le costaba 3 pesos por niño. Me imagino que en estas vacaciones, por supuesto, van a estar un poco más caras porque le han subido los impuestos. Y no es asequible al bolsillo del trabajador. Yo tengo, en mi caso, yo tengo 3 niños pequeños. Yo no le puedo dar más de 2 vueltas a cada uno en uno de esos aparatos. No puedo, no es que no quiera, es que no se puede. Y como yo, hay padres en disímiles con la misma imagen, ¿entiendes? Y muy aparte de eso, los padres, cuando están en vacaciones, no es solamente buscar la manera de que el niño se sienta bien, porque tienes que seguirlo alimentando, tienes que seguirlo vistiendo, y es hasta un poco más trabajoso, porque al menos cuando están en la escuela, llega un momento en que no están en la casa, están en la escuela, tú le mandas la merienda, pero cuando están en la casa, están constantemente ahí, mami, y tienes que proveerle merienda, desayuno, y hasta a veces un poco más de que cuando están en el periodo escolar, ¿entiendes? Y son cosas que se van haciendo un poco más difícil. Es decir, que el sector cuentapropista no cubre esas necesidades, no la cubre porque no tiene abasto, no tiene condiciones, no tiene material, no tiene equipo para abastecer todo lo que necesita. Y muy aparte de eso, que es muy caro lo que ellos ofrecen, es bastante caro.
Aymara Peña, estamos hablando de el fin del curso escolar, grandes cantidades de niños en la calle, pocas opciones para que pasen el tiempo libre. ¿Cómo repercute esto en el nivel social? Porque entonces los niños están ociosos, están en la calle, están expuestos a una serie de tentaciones o tal vez malos hábitos. ¿Cómo repercute esto? Porque entonces resulta un poco difícil tratar de mantener los niños en un ambiente sano bajo estas condiciones, ¿no es así?
Mira, primero quería referirme al tema que estabas tratando con la otra muchacha, que el asunto también de los cuentapropistas, que es tan caro también, es porque el cuentapropismo hace lo que el gobierno no tiene. Entonces, al no existir un lugar donde tú puedas llevar a tu niño, que se monten varios equipos y el niño se entretenga, pues entonces ahí llega que el cuentapropista aprovecha eso, porque no existe, no hay. Al ver escasez de todas esas cosas, pues entonces que suben los precios a 3, a 4, a 5, hasta 10 pesos o alguna cosita. Por ejemplo, los inflables esos, los castillos inflables y cosas, vale 5 pesos. Y lo que demora son 3-4 minutos el niño montado ahí. Entonces son cosas que al no existir por ningún lugar, pues ellos tienen entonces la prioridad. Somos los únicos que ofrecemos este tipo de servicios, pues entonces la población tiene que venir sí o sí con nosotros. Y entonces, a lo que me preguntabas, mis niños son pequeños, pero sí tengo conocimiento, bueno, tengo también familia y que tienen hijos ya adolescentes que también terminan ahora la secundaria, que están en vacaciones después de secundaria básica, preuniversitario. Y estos son jóvenes que se les escasean muchísimo más también las opciones, porque un niño de secundaria básica, un joven de preuniversitario, no va a ir al parquecito a montarse en una cosita. Entonces, son jóvenes que necesitan otro tipo de diversión, otro tipo de entretenimiento. Entonces, son jóvenes que en estos momentos entonces también están en la nada. Solo lo único que pueden hacer pues ir a los lugares, discotecas y cosas de estas, que en muchos lugares ellos entran hasta con carnetes falsos y cosas así, que también son bastante caros, porque la discoteca que menos cuesta en Santi Espíritu vale 1 o 2 CUCs, que son para personas que no devengan ningún salario, ningún ingreso económico, la familia pues ya tú sabes, arreglarte. Y entonces es esto que tú dices, el vicio, a veces los ves en los parques, en los paseos, fumando, tomando, no hay ningún control, es la única forma que encuentran de divertirse, reunirse varios y hacer cuentos, y hacer chistes, y sabrá Dios ahí, tú sabes, en el cabecilla pues inventa cualquier cosita, y esto pues sí trae mucho desorden y mucha preocupación a la familia, porque en realidad no existe lugares que puedan, que sean apropiados para esos jóvenes de esa edad, que puedan divertirse y puedan hacerlo sanamente, ¿verdad? Porque ya te dije, te hablé de los campismos, que son una de las opciones más asequibles al bolsillo del cubano normal, como tú dices, el cubano que gana un salario, el cubano que vive de un trabajo de poco
Aymara, ingreso. Aymara, sí. Me gustaría darle una oportunidad a Lisandra. Queda aproximadamente un minuto, Lisandra. Más o menos la misma pregunta en el área de Santiago. Este ocio, esto que los jóvenes, incluso adolescentes, no tienen que hacer en esta etapa, ¿contribuye también a ciertos tipos de desórdenes sociales?
Sí, cómo no, sí contribuye y contribuye bastante. A los jóvenes, al no tener dónde pasar unas vacaciones, dónde tener una recreación sana, por supuesto, van a lo que menos nos gusta a los padres principalmente, y ahí es donde muchos jóvenes comienzan a fumar, también se ve muy, muy, muy de frente en esos momentos la violencia. También los accidentes se ven mucho en esta época. ¿Por qué? Porque no tienen un lugar donde ir, no tienen cómo esparcirse.
Bueno, Lisandra, lamentablemente el tiempo no nos alcanza para más. Le damos las gracias, debemos darle seguimiento a este tema, pero por ahora le damos las gracias a Aymara Peña, periodista independiente en Santi Espíritu, Lisandra Robert Salazar en Santiago de Cuba. Gracias a mi colega Juan Pendaz en el control técnico, Ofelio Oviedo en la producción y López Montenegro. Se despide de ustedes, no sin antes invitarlos a que estén mañana con nosotros en Cuba al Día.